Nuestro Padre Celestial, tú eres vida y el fuente de vida. Tú eres nuestro Creador y un Dios Santísimo. Y Señor, confesamos que somos pecadores. Y por eso no merecemos este gran privilegio de venir y adorarte. Y confesamos, Señor, que antes en nuestras vidas había tiempo cuando estábamos en la oscuridad, como anda el mundo hoy en día. Pero gracias, Señor, por tu misericordia en iluminar nuestros corazones a la verdad de quién eres y la verdad que lo que has hecho por nosotros en enviar tu Hijo unigénito para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz por nuestros pecados y para ser resucitado y un día para regresar, para traer en perfección tu reino a este mundo. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos para reunir en el nombre de Jesús y para estudiar tu santa palabra. Te pedimos, oh Señor, por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, enseñándonos, oh Señor, porque mis palabras son débiles, pero tu palabra trae vida y es poderoso por las luchas que tenemos en nuestras vidas. Entonces, Señor, te pedimos por tu gloria que sea revelado por medio de tu palabra en nuestros corazones y por medio de nuestras vidas, que seamos cambiados y santificados por este tiempo en tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Lucas con capítulo 13, versículos 1 hasta 21. Pero como siempre, es bueno para recordar a dónde estamos en la historia. En la historia de la vida de Jesús, estamos por viaje con Jesucristo. Tal vez estamos sintiendo un poco malo que otros están viajando a Honduras o a México. Aquí estamos en el frío, aquí en McKinney. Pero ya estamos en viaje, en verdad. En viaje con Jesús desde Galilea en el norte a Jerusalén en el sur. Él ha pasado años en Galilea proclamando el reino de Dios y demostrando que el reino de Dios ha llegado con sus milagros y expulsando los demonios. Él es el rey y con él el reino ha llegado. Pero muchos no querían escuchar este mensaje porque ellos pensaban que, en una manera, ellos estaban reinando, ellos tenían el poder, especialmente los fariseos, los saduceos, no querían escuchar el mensaje de Jesús, aunque eran hombres muy religiosos, porque en verdad su religión era hipocresía. Ellos tenían la máscara de religión, pero al dentro no amaron al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Y por eso, en capítulo 11, Jesús pues pronuncia juicio sobre esta generación. Él dice que esta generación de incrédulos, lleno de hipocresía, serán juzgados. Y en capítulo 12, versículo 1, él comienza un sermón más largo que uno de mis sermones. Es difícil para hacer, pero claro, Jesús puede hacerlo. Y hemos pasado 3 semanas a este punto estudiando este sermón y hoy vamos a terminar su sermón. Al principio del sermón, Jesús da al grupo esta advertencia. Cuídate de la levadura de los fariseos. ¿Qué es? Hipocresía. Porque hipocresía es como levadura que crece y crece y crece y llena toda la vida. Y en lugar de esta hipocresía, vamos a ver en nuestro pasaje hoy que Cristo quiere un diferente levadura. Él quiere la levadura del reino de Dios, que crece y crece y crece en este mundo y también que crece y crece y crece en nuestras vidas, llenando todo lo que somos, todo lo que hacemos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro dinero, con nuestras familias, con nuestro trabajo. Todo es lleno con el reino de Dios. Este es su deseo por sus discípulos, por nosotros como su pueblo. Entonces, a la conclusión de su sermón, en versículos 1 hasta 9 de Lucas 13, él da una fuerte advertencia. Ellos no pueden solamente escuchar y decir, pues, muy bonitas palabras de Jesús. No, ellos han llegado al punto de decisión. Y su mensaje, su aplicación es muy claro. Arrepéntate o perecerán. Arrepéntate o vas a perecer con esta generación perdida. Y después de concluir su sermón con versículo 9, Jesús entra a una sinagoga y él comienza enseñando de nuevo. Y llega una mujer encurvada por 18 años. Y Jesús le sana como una ilustración que el reino de Dios ha llegado. Pero otra vez, esta es una prueba por los líderes allá. ¿Qué van a hacer? Porque Jesús lo hizo en el sábado. Y ellos demuestran que todavía no han quitado esta levadura. En versículo 15 dice que ellos no regocijan y glorifican a Dios por esta sanación. Ellos quedan debajo del juicio de Dios por su hipocresía. Y finalmente, en versículos 18 hasta 21, vemos que el centro pasaje, en verdad, de este mensaje de Jesús, con dos parábolas de este reino de Dios, que es comparado con levadura y comparado con un grano de mostaza que crece y crece y crece. Y al fin de todo eso, la pregunta por nosotros es, ¿qué vamos a hacer con este reino de Dios? ¿Tenemos parte en este reino de Dios o no? Si queremos parte, es sencillo, pero es un cambio profundo. Requiere arrepentimiento y fe en Jesús. Y si no lo hacemos, la otra opción es muy clara también. Por los que quedan en su hipocresía religiosa, el fin es arrepéntate o vas a perecer tu vida. Entonces, entramos en el texto, en verdad, para ver un poco del contexto, con versículo 57 de capítulo 12. Recordamos que Jesús estaba advirtiéndoles de la venida del Señor en el día de juicio, y Él da esta ilustración. Versículo 57 de capítulo 12. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Jesús compara a nosotros como pecadores a deudores. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él dice que somos como pecadores, como los que están en camino al juez. Y Él que va a traer acusaciones contra nosotros, está con nosotros, guiándonos. Y Él dice, pues, antes de llegar al juez, pide perdón por tu deuda antes que llegas al juez. Porque cuando llegas al juez, tú vas a pagar hasta el último centavo. Y si hemos pecado contra un Dios infinito, la paga es infinito. Es un sufrimiento en el infierno por la eternidad. Es una mentira lo que enseña la Iglesia Católica, que hay los cielos y el infierno y este en medio, el purgatorio. Y podemos pagar por nuestros pecados por un tiempo y después llegar al cielo. Esta no es la verdad según la Biblia. Hay dos opciones, el cielo o el infierno. Y los que llegan al infierno para pagar por su pecado, pagan y pagan y pagan por la eternidad. Y Jesús dice, este es el día de salvación. Esta es tu oportunidad. Ahora mismo están en camino al juez y todos van a llegar en frente del juez, quien es Dios. Y esta es nuestra oportunidad para pedir perdón antes de que llegamos. Pero en versículo 1 vemos cómo responden muchos, pues en verdad, probablemente de nosotros antes de creer en Jesús. Es apuntar el dedo a alguien diferente y no a mí. Versículo 1 de capítulo 13. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuyo sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Por qué sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En escuchar estas palabras fuertes de Jesús que un día van a llegar enfrente del juez, ellos dijeron, pues sí, pero ¿qué de los galileos? Porque los galileos, pues todos sabemos que son los peores de Israel. Y hemos escuchado, hemos leído en las noticias cómo había un grupo de galileos que llegaron a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios. Y había allí Pilato. Todos nosotros sabemos Pilato, ¿no? Pilato, el prefecto romano, quien odiaba a los judíos y siempre estaba haciendo cosas para causar irritación con ellos. Y había un grupo de galileos viniendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, probablemente durante la Pascua. Y Pilato sacrificó a ellos. Horrible lo que hizo. Una tragedia, mezclando su sangre con la sangre de los animales. Y el grupo con Cristo escuchó el mensaje fuerte de Jesús y ellos pensaban, pues por lo menos no soy tan peor como ellos. Porque Dios estaba en control de Pilato también, y sí es la verdad. Entonces, Dios ha usado Pilato para juzgar a ellos. Y porque no hay tragedia en mi vida, pues Dios está contento conmigo. Y Jesús dice, totalmente falso. Versículo 2. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás de galileos? ¿Por qué sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él dice, sí, ellos han llegado a su día de juicio. Ellos tenían que aparecer en este momento en frente de su juez, en frente de Dios. Pero ustedes también, ustedes son pecadores. Y no sabes cuánto tiempo tienes. Tal vez mañana será el día que tú vas a aparecer en frente del juez. ¿Eres listo por eso o no? ¿Y cómo podemos ser listos? Él dice en versículo 3, arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es saber que por mi pecado voy en esta dirección, aunque Dios dice va en esta dirección. Y yo digo, pues no, soy rey de mi vida, lo voy a hacer lo que quiero. Soy dueño de mi casa, de mi vida, aquí me voy. Y arrepentimiento es decir, pues, soy un pecador. Soy en la oscuridad y Dios es la luz. Es doblar, es poner mi rostro a Dios y confesar, soy un pecador, perdóname y quiero seguirte con toda mi vida. Es una cambia de mente y corazón que resulta en una cambia de vida. Y Jesús dice, ustedes están en camino al juez y el día de juicio, arrepéntate y seas salvos en mí antes de que llegas al juez. Jesús da una segunda ilustración de este mismo punto en versículos 4 y 5. ¿Pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús da una segunda ilustración de las noticias de su día. Aparentemente había un torre en Jerusalén que se cayó y habían 18 andando todo bien, no pensando que hoy sería su último día de vida y se cayó el torre y se murieron. No fue su plan, pero fue el plan de Dios y ellos no sabían. Y Jesús dice, pues si piensas que los galileos son malos, ¿qué de los de Jerusalén? Los que ustedes piensan que son los mejores de Israel viviendo en la ciudad de David, la ciudad del templo, y un torre se cayó y ellos murieron. ¿Qué de ellos? ¿Ellos son peores pecadores? No, todos somos pecadores. El único escape del juez es arrepentimiento. Claro, este tiene fuerte aplicación por nosotros. Si no has creído en Jesús todavía, si no has arrepentido de su pecado, hoy tiene que ser el día de salvación. No puedes esperar para mañana o mañana, porque no sabes si va a llegar mañana. El torre puede caer. Un año pasado, mi jefe, ¿cómo se llama? Un tornado, un tornado, se destruyó su casa. No estaba planeando, ese tenía sus planes por su vida. Gracias a Dios, él en paciencia con ella le dio un año más de su vida. Y todavía ella no ha considerado que esta fue un mensaje fuerte de Dios. Arrepéntate o vas a perecer tu vida. Cuando evaluamos nuestras vidas, si no somos creyentes en Cristo, y tenemos muchas bendiciones materiales, si no había mucha tragedia en nuestras vidas todavía, este no es evidencia que todo está bien contigo y con Dios. Esta es evidencia que Dios es paciente. Es evidente que Él ha dado a ti toda tu vida a este punto para arrepentir. Pero este no es una promesa que en una hora no va a llegar el fin de su paciencia contigo. Esta es su oportunidad para arrepentir y recibir su perdón y vida. Y saber con confianza qué será la pronunciación de Dios cuando llegamos ante su trono. Y todos van a llegar ante este juez. Y la pregunta es si seremos en Cristo perdonados por nuestros pecados o muertos, juzgados en nuestros delitos y pecados. Tiene fuerte aplicación por los incrédulos. Tiene fuerte aplicación por nosotros como los que creen en Jesús. Que cuando estamos compartiendo el Evangelio, es tan importante que sentimos y expresamos la urgencia de creer en Jesús. No solamente pues algo que puedes decidir que quieres seguirle o no. Con amor, pero con amor por almas que pueden perecer su vida eternamente en un minuto, tenemos que expresar esta urgencia de arrepentir y creer en Jesús. Y también estas palabras de Jesús tenían fuerte aplicación por Israel en su día. ¿Por qué? Cristo dice, versículo 3 otra vez, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con mucho énfasis en esta palabra, igualmente. Porque hemos visto que la nación de Israel era lleno con hipocresía y Jesús ha pronunciado que si no arrepentan como nación, iban a ser juzgados. Y sabemos que este es tristemente exactamente lo que ocurrió una generación después, 40 años después, cuando Dios envió los romanos para destruir Jerusalén. Y como estos galileos que eran sacrificados al templo, también más que 1 millón judeos murieron por la espada de los romanos en el área del templo. Y los torres que se cayeron sobre 18 en Jerusalén, los torres y paredes del templo y de la ciudad de Jerusalén se cayó en el año 70 y se murieron. Y esta fue su oportunidad para arrepentir y estar en Cristo, estar protegido. Pero la mayoría de la nación de Israel tristemente se rechazó. Cristo estaba ofreciendo ser su sustituto. Porque pensamos por un momento, ¿quién es el galileo más famoso? ¿Quién ha pasado en un viaje a Jerusalén y fue sacrificado por Pilato? Es Jesús. Es exactamente lo que Él está haciendo. Él está ofreciéndose como un sacrificio. Ustedes van a morir por los romanos o yo voy a morir en tu lugar. Gracias a Dios que Jesús murió no solamente por ellos, Él murió por nosotros. Y Él nos ofrece salvación si creemos en Él. Entonces, en versículos 6 y 9, él continúa con este mismo tema con una parábola de la higuera. Versículo 6. Él les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Para entenderlo, pues por nosotros tal vez es solamente una historia, una parábola. Pero por la nación de Israel, escuchando eso, sería, su significancia sería muy claro. Porque muchas veces las profetas han usado esas mismas imágenes como ilustración de la nación. Por ejemplo, en Isaías 5, la nación de Israel es comparado con una viña. Una viña que Dios lo protege y construye una pared para protegerlo, remueve las piedras y plantea la viña. ¿Y qué quiere un viñador de su viña? Fruto, ¿no? Y si no produce fruto, no sirve para nada. Y muchas veces en medio de la viña, porque ayuda las uvas y también es bueno para la tierra, plantean higueras. Y la higuera, vemos en lugares como Jeremías 8, es comparado con el templo. Lo vemos otra vez en Marcos 11, este mismo comparación con el templo y el árbol, la higuera. Y otra vez, ¿qué quiere un viñador de su higuera? Quiere fruto. Y él dice, pues, el viñador ha visitado su viña por 3 años, después de cuidándolo y dándole agua y todo lo que necesita, y no está produciendo fruto. Por 3 años, Cristo ha pasado por Israel, pasando por su viña, proclamando el reino de Dios, sacando demonios, dándoles oportunidad para producir el fruto de arrepentimiento, y no están produciendo fruto. Entonces, ¿qué hace el viñador? Pues con mucha paciencia, él le da un año más a este viña para producir el fruto de arrepentimiento. Y si no, él dice, va a cortarlo. Era el mismo mensaje de Juan el Bautista en Lucas 3 que hemos visto. Juan dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decirlos a vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. También el hacha ya está puerta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios está viendo por fruto en nuestras vidas. Y el fruto que Él quiere, primer que todo, es arrepentimiento. Si no estamos produciendo, si no hemos producido este fruto de arrepentir y creer en Jesús, los otros frutos en nuestras vidas, en verdad, son solamente hipocresía. Y Él llama a la nación, y Él llama a increyentes hoy en día, arrepéntate y produce el fruto que Dios quiere de tu vida. Entonces, esa es su primera advertencia. Arrepentan o perecen, perecerán. El segundo parte, pues, él terminó su sermón con versículo 9. En versículo 10, él entra en una sinagoga para enseñar de nuevo. Pero esta vez, él va a enseñar con un milagro. Y este es una prueba por nosotros. ¿Cómo respondemos a esta invitación de arrepentir? Y en verdad es una historia tan, tan bonita que ilustra el compasión y poder de nuestro Señor. Versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Este es increíble. Una increíble historia, una increíble ilustración de la llegada del reino de Dios en una vida individual. Esta mujer es pues una ilustración de todos nosotros en nuestros pecados antes de venir a Cristo. Ella ha vivido los últimos 18 años encorvada así. Versículo 16 dice, es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. Entonces, situación con esta mujer encorvada era algo espiritual causando eso. Era Satanás y era, pues, un evidencia, un fruto del pecado, demostrando que esta mujer era como ella, era atada de Satanás y tenía como un peso sobre su espalda y ella no podía enderezar. Y ese es todos nosotros en nuestro pecado, que es como un peso sobre nosotros que al fin de cuentas, pues no podemos estar así. Porque Satanás y nuestro pecado es como pues tan pesado es el pecado en nuestras vidas. Y Jesús viene a ella y demuestra, porque después de 18 años los médicos no podían hacer nada. Los líderes de la sinagoga no podían ayudarle. Ella con tu propia fuerza, la palabra en versículo 12, que quedado libre tu enfermedad, era la mejor palabras, era libre de su debilidad. Es una demostración de que nosotros en nuestros pecados somos débiles. No hay nada que podemos hacer para enderezarnos y para glorificar a Dios. Pero Jesús entró y no con muchas fuerzas, solamente con su palabra, llamándole, proclamando liberación, tocándola, pues, una mujer que por 18 años se dolió y pues no podía estar derecho, pues, en un momentito, ¡wow! ¿Y qué hizo? En versículo 13, al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y esta es una ilustración del Evangelio. Somos muertos en nuestros delitos y pecados, con un espíritu de debilidad por nuestro pecado. Pero Jesús viene y nos toca. Él habla su palabra y enderecemos y glorificamos a Dios. Con todo el gozo al instante que llega, cuando vemos la verdad de quién es Jesús y qué has hecho por nosotros. Y nuestra expectación es que todos en la sinagoga van a regocijar por lo que ha hecho Dios. Pero no lo hizo. Versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales que se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Interesante, después de ver eso, él no negó el milagro y no habló a Jesús, solamente él habló a las multitudes, al grupo en la sinagoga, diciendo: pues ustedes pueden venir los otros 6 días, pero en el día de reposo no vengas aquí, porque ese es el día de reposo. Como respondió Jesús, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas. Aquí es su acusación, con una palabra. Esta fue la levadura que tenían que quitar de su vida, pero todavía estaba creciendo y creciendo y creciendo. Hipócritas. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? En Deuteronomio 5, Dios explica, pues da el mandamiento que la nación de Israel debe cuidar el día de reposo. Ellos como seres humanos y también los animales no deben hacer el trabajo. Y Jesús nota, pues, la inconsistencia de lo que hacen los líderes de la sinagoga. Porque ellos dicen, pues, si los seres humanos no deben trabajar y los animales no deben trabajar, ¿pero qué hacen ustedes con tus animales? Pues, son atadas, pero les da liberación para beber el agua, ¿no? ¿Y qué de esta mujer? hecho en la imagen de Dios. Ella puede ser atada para glorificar a Dios en el día de reposo. Claro, ustedes están demostrando más compasión por los animales que por una mujer quien es una hija de Abraham. ¿Qué está diciendo? Su hipocresía, su deseo para elevarles sobre los otros, han llegado a ellos produciendo sus tradiciones y interpretaciones de la santa palabra, la santa ley de Dios, hasta el punto que ellos podían decir los animales son más importantes que esta mujer. Y es una fuerte advertencia por nosotros, porque muchas veces somos más, pues soy más como el líder de la sinagoga que como Jesús y como esta mujer, porque tenemos las cosas religiosas que hacemos, nuestras disciplinas espirituales que espero que tenemos, y tenemos también nuestras tradiciones que hemos elevado más. ¿Nuestras tradiciones o los que necesitan nuestra compasión? Cuando viene algo con necesidad, somos demasiado pues ocupados con nuestras tradiciones y con nuestra religión externa, que hemos perdido el interno, el corazón de la religión, que es amor por Dios y amor por los hechos en su imagen. Y Jesús dice, hipócritas, arrepéntate de esta hipocresía. Este es ilógico, pero es una demostración del corazón endurecido contra Dios, cuando nuestros corazones son endurecidos contra los hechos en su imagen. Y él dice, versículo 16, no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo. Tenemos que entender un poco de la importancia del día de reposo para entender por qué Jesús está diciendo no solamente es permitido para sanar en el día de reposo, más que los otros días, el día mejor para sanar es el día de reposo. ¿Cómo funciona eso? Pues sabemos que en 6 días Dios creó el universo. Y en el 7º día era el día de reposo, cuando Dios descansó de su trabajo y dio como mandamiento a su creación y a su pueblo para tener un día en 7 como un día de reposo. Esta fue como una sombra, una ilustración de cómo es el cielo y cómo será cuando el cielo llega a la tierra. Tiempo de adoración, de descansar del trabajo, tiempo de disfrutar la presencia de Dios, y después del pecado de Adán, este día de sábado también incluyó liberación. ¿Por qué? El calendario de los israelitas no era solamente semanalmente tener un día de reposo, también en los años. El 7º año era un día de liberación, cuando todos los deudas eran perdonados. Y después de 7 por 7, 49 años, el año 50 era el año de júbilo, cuando toda la herencia, toda la tierra regresó a los que lo tenían, cuando Dios originalmente dividió entre las tribus de Israel. Todo eso es decir, el sábado, el 7º día, el 7º año, el 7 por 7, el año de júbilo, es un tiempo por liberación, un tiempo por cómo será en los cielos, aquí en la tierra, perdonando los deudas y los pecados. Y aquí está Jesús en la sinagoga, librando una mujer de ser encorvada por 18 años. Y ellos dicen, pues, no en el día de sábado. Es evidencia, ellos no entienden cómo es la vida del cielo. Cómo es Dios. Qué es su corazón. Él es un Dios que quiere liberar los cautivos. Y esto es lo que Jesús pronunció en Lucas 4, cuando Él enseñó en la sinagoga de Nazaret para comenzar su ministerio público en Lucas. Él pronunció sobre que Él ha venido para cumplir Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, el año de júbilo. Dios me ha ungido con el Espíritu. Jesús dice: este es el propósito de mi ministerio, para proclamar el Evangelio, para liberar los cautivos. Y he liberado a esta mujer cautivo de Satanás por 18 años. Y ustedes están diciendo, pues, no en el sábado. No se da cuenta. Este es el año de júbilo, el año de liberación. Pero si quedas en su pecado, vas a morir cautivo a Satanás y no se dan cuenta. Y creo que este es parte del punto en por qué Lucas y Jesús han puesto la historia del 18 en el torre. ¿Recuerdan los que murieron en la torre? Y el 18 años de esta mujer que era encorvada. Está diciendo, esas son las dos opciones. Pueden ser como Israel y los 18 que se murieron cuando se cayó el torre. O puede ser como esta mujer, que por 18 años era esclavado y encurvada. Y puede ser los que son levantadas, resucitadas para glorificar a Dios. ¿Qué vas a escoger? Pues en versículo 17, muchos aparentemente regocijaban en las palabras de Jesús. Versículo 17, al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, en la sinagoga muchos estaban regocijando, pero Cristo, pues, si era a mí, yo sería regocijando con ellos. Pues, ok, sí, mis palabras son tan fuertes, pero no Jesús. Porque Él no solamente ve el externo, Él sabe que es en el corazón. Él sabe que su expectación por lo que significa lo que Jesús ha hecho y sus palabras sobre el reino de Dios no es como parece a ellos. Ellos quieren un reino de Dios con un Cristo, con un Mesías, con un rey que va a destruir los romanos y Pilato y construir más torres y establecer su reino en esta manera. Y Jesús dice, no es como es el reino de Dios. Entonces, en versículos 18 hasta 21, Él da dos parábolas de cómo es este reino. Dice el versículo 18. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Y creció y se hizo árbol. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Su primer parábola es un otro árbol. Hemos visto la higuera del templo que iba a ser destruido. En esta ocasión, Cristo habla de su reino como un grano de mostaza, que Jesús dice en Mateo. Aparentemente era una parábola que Él usó en muchas situaciones. Y allí en Mateo, Él explica que era el grano más pequeño de las hierbas, pero creció desde lo más pequeño a ser lo más grande cuando era un árbol. Dependiente en el tipo de mostaza, podía ser entre 10 pies y 25 pies de un grano tan pequeño. Y Él dice, así es, o así es como el reino de Dios. A los que andan solamente por vista es tan pequeño, y no tenemos que considerarlo como nada. Pero ten cuidado, porque este grano de mostaza va a crecer y crecer y crecer. Cuando Jesús se murió en la cruz, parecía como el reino de Dios no existía. Él ha proclamado por 3 años, el reino de Dios ha llegado y el rey del reino se murió. Un grano de mostaza. Pero en 3 días, resucitó. Y de la tierra comenzamos de ver un árbol que está creciendo. En el día de Pentecostés, 100 discípulos recibieron el Espíritu Santo y proclamaron esta palabra, este evangelio. Y en un día 3,000 creyeron y estaban parte de este reino. Y vamos a estudiar, tengo mucho, quiero llegar a Hechos. Me encanta Lucas y también me encanta Hechos. Quiero llegar ahí, porque vamos a ver cómo la palabra se multiplica. Y el reino de Cristo, Él está reinando ahora. Toda autoridad en los cielos y en la tierra ya es suyo. Y personas están entrando, doblando la rodilla debajo del Rey del Universo. Y este mensaje crece y crece y crece. Y el reino con la proclamación de la palabra. Hasta el punto en que hoy en día hay millones, tal vez más que 1 billón creyentes en Cristo en el mundo. O los que llaman el nombre de Jesús. Y su reino está creciendo. Interesantemente, Jesús usa una profecía de Ezequiel como parte de esta parábola. Otra vez Él dice, versículo 19, creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Este viene de Ezequiel 17, versículo 23. Es una profecía de que cuando viene el Cristo, el Rey elegido de Dios, Él va a plantearla, va a crecer para ser un gran árbol y las aves que representan las naciones, las gentiles, van a venir y esconderse en sus ramas. Hermanos, somos los aves. Los que han venido de Honduras, El Salvador, México, de Texas, tan frío, de muchos lugares, y hemos llegado a un árbol, a Jesús, y encontramos en sus ramas protección y vida. Y comenzó tan pequeño y tan grande es hoy. Y este debe animarnos como creyentes en Cristo, no para mirar las noticias y pensar, tan horrible es este mundo y todo se va en esta dirección. No, en verdad, el pecado sí, es horrible y sus consecuencias son horribles. Y vemos las tragedias cada día. Pero al mismo tiempo, su reino está creciendo. Y debemos tener confianza que si confiamos en Él, Él va a usarnos también para crecer la proclamación de ese reino hasta los confines de la tierra. Y ese es como Él termina en versículos 20 y 21 con una segunda parábola del reino. Él dice, versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. No cocino mucho y por eso todos deben ser agradecidos. Pero lo que dicen los expertos es que 3 medidas de harina es 50 libras de harina. Es mucho, no sé quién necesita tanta harina o están cocinando por un ejército, no sé. Pero con un poquito, el punto es claro, con un poquito de levadura puedes ponerlo en 50 libras de harina. Y dice, es como un secreto. Nadie puede ver que está ahí al momento cuando pongas la levadura en la harina. Pero dale tiempo. Va a crecer y crecer y crecer y penetrar toda la harina y cambiarla. Y es lo mismo con el mensaje del Evangelio y con el reino de Dios. Y ya está penetrando. Está penetrando todo el mundo. Y debemos tener confianza en nuestras oraciones que el reino de Dios va a crecer en nuestras familias y con nuestros vecinos. Claro, unos sabemos, no van a arrepentir. y van a llegar enfrente del juez y van a tener que pagar por la eternidad por sus pecados. Y este es triste. Pero también debemos orar con confianza que hay poder en este mensaje del reino de Dios. Hay poder en este evangelio. Y Dios es paciente y poderoso para cómo Él salvó a esta mujer después de 18 años esclavizado a su pecado. Y en esta condición Dios salvó. Hemos orado por 18 años por una persona. Y pensamos, pues, después de 18 veces de orar, pues Dios no va a hacer nada. No. En un instante, Jesús tocó la mujer y resucitó y glorificaba al Señor. Dios tiene paciencia y tenemos también tener paciencia con su reino y su efecto en este mundo. Y debemos dedicarnos 100% a Él y a su reino, para que su reino también crece en todas las áreas de nuestra vida. Que no hay ninguna parte en que, pues, Él no está reinando sobre esta área de mi vida. No, Él es rey de todo. Estamos proclamando eso con nuestras bocas. Debemos también proclamarlo con nuestras vidas. Jesús, el rey de todo en nuestra vida. Para que podamos ser capacitados para ir al mundo y proclamar este mensaje. Arrepéntate o vas a perecer. Pero hay un Dios quien es paciente y poderoso. Como Él tocó esta mujer y se levantó, Él puede levantarte también. Él puede remover la pesadez de tu pecado en tu vida y librarte para vivir con gozo adorando al Señor. Oramos juntos. Padre Celestial, gracias por tu paciencia con nosotros y por tu misericordia. Te pedimos, oh Señor, que podamos como iglesia crecer en ser dedicados 100% a tu obra y proclamando tu reino y viviendo tu reino en cada área de nuestras vidas. Y también, Señor, te pedimos por los incrédulos que conocemos, que podemos con urgencia proclamar este mensaje antes que es demasiado tarde. Y es, llegan ante ti y no tienen nada para decir más que serán juzgados por la eternidad. Oh Señor, gracias por tu compasión por nosotros. Y te pedimos por milagros en las vidas de nuestros amigos y amigas y compañeros de trabajo y familiares. Que ellos pueden venir a conocerte también, como tú has tenido compasión con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.